la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Ella es funcionaria de la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. No voy a decir qué hace y demás, porque quiero que lo cuente ella, porque la verdad que para mí es uno de los programas más lindos que tiene la municipalidad. Ella es Cecilia Barros, directora de presupuesto participativo. Y no sé cuánto más me dijo, ya lo va a contar ella. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a La Sartén por el Mango. Te estábamos esperando hace ya varios días y por suerte hoy pudimos concretar esta entrevista y esta visita.
Así es, Nati y Moni. Bueno, muchas gracias por la invitación. También saludar a la audiencia que nos está escuchando. La verdad estoy muy contenta. Las vengo viendo en las fotos, en el Facebook. Todavía no he tenido la oportunidad de escucharlas, pero algún día me irán a invitar las chicas. Bueno, acá estamos. La verdad que, bueno, como vos decís, una herramienta muy importante que el intendente Gustavo Saiz llevó a cabo, que es la herramienta del presupuesto participativo. Nosotros no solo termina en presupuesto participativo, sino también va adherido gestión ciudadana, porque tiene mucho que ver esto de que, más allá de recepcionar los proyectos o ideas de los vecinos, también nosotros gestionamos toda esa información a las distintas áreas de la MUNI. Como, bueno, me han estado acompañando de alguna manera también en algunos proyectos que hemos estado inaugurando en todos estos tiempos, en estos años, y la verdad estamos muy contentos porque el anhelo más grande de esta área es cumplir justamente con los proyectos que piden los vecinos.
Así es, mira, nosotros hemos estado en varias inauguraciones, voto, cuando llega la fecha de votar, he votado. Todavía no propuse proyectos, pero en cualquier momento vamos a empezar a incursionar en ese sentido para el circuito donde yo vivo. Pero me ha pasado de en estas salidas, andar visitando vecinos, caminatas y demás, que algunos vecinos con propuestas muy lindas no están llegando a tener la información de cómo funciona y cómo es el procedimiento del presupuesto participativo. Por eso me parece que, aprovechando que estamos acá y que Radio Nacional llega a todos los rincones y es escuchada, que lo cuentes y que lo compartas con la audiencia para que estén preparados. Ahora estamos en instancia de votación, pero que cuentes cómo es desde el comienzo hasta el final.
Bien, te cuento. Nosotros el 24 terminamos ya de esta etapa la votación. Ahora estamos analizando, sí, exactamente, los proyectos que van...
¿Vos votaste?
Por supuesto, he participado en varias iniciativas.
No, ahora para este último.
Para esta edición.
Sí, también.
Sí, bueno, está bien.
Sí, no voy a decir cuál, pero sí.
Sí, yo también, no vamos a decir.
No, porque podés votar, bueno, habla.
Sí, que cuentes. Sí, bueno, nosotros hemos terminado justo la etapa de la votación, fue el 24, el domingo. Ahora pasamos a la siguiente etapa, donde justamente a través de un escribano público municipal certifica todo ese proceso de los votos. Que de hecho también los vecinos también tienen la posibilidad de, si hay algún proyecto que ellos tienen algunas dudas, nosotros les brindamos esa información. La verdad que el sistema de modernización, ahora que ya lo tenemos en el nodo, que es muy importante, podemos generar esas reuniones donde el vecino se pueda acercar y ver, bueno, si tiene alguna duda con algún proyecto, conocer quiénes votaron, a qué hora, bueno, toda esa información está disponible. Pasando esa etapa, luego se analizan los proyectos hasta cubrir la partida presupuestaria. Para nosotros es muy importante, como vos decís, contar cómo es este proceso participativo. Entre marzo y abril comienza la presentación de proyectos. Está destinado a esa persona o vecino o asociación o centro vecinal que quiera presentar una idea y nosotros lo ayudamos a armar el proyecto. O también ese vecino organizado, que por ahí tiene un vecino que es ingeniero o arquitecto y también nos presenta una propuesta. Y bueno, junto con un equipo técnico de la MUNI vamos viendo de armándolo y también contándoles qué cosas son viables y qué no. Porque por ahí creemos que todo se puede, pero no. Hay tres instancias muy importantes después de esa presentación de proyecto, que nosotros le llamamos los foros temáticos. ¿Qué significa esto? Tenés la parte legal, saber si, por ejemplo, si es un, por ejemplo, una plaza. El vecino quiere una plaza, hay que ver si el terreno es municipal o provincial. En un caso, si es provincial, hay que hacer un convenio. Bueno, hay ciertos pasos legales que hay que pasar ese proyecto. Luego, la parte financiera. ¿Cuánto nos cuesta ese proyecto? ¿Cuánto va a salir? Y luego la parte técnica que le llamamos, donde intervienen las distintas áreas, porque a la hora de hacer una plaza no solo está la obra pública dura, sino también está ambiente, claro, está claro,
la articulación con otras áreas.
Exactamente, y todo ese aporte a la construcción de ese proyecto tiene su valor. Y lo más lindo que tiene el presupuesto participativo, que el vecino forma parte de eso. ¿Qué nos pasaba, o lo que realmente Gustavo siempre lo dice cuando tenemos las reuniones y vamos a los barrios? Por ahí, nosotros, la parte política, por así decirlo, o quizás el funcionario, cree saber lo que le necesita a la gente. Y no, a veces pasa que no. Entonces están ellos para decirnos, no, la prioridad está... La prioridad de nosotros es esta, una plaza, o quizás una iluminación, o quizás el asfalto. Bueno, eso es lo que nos marcó el presupuesto participativo.
Eso es hermoso.
Es muy importante porque nos permite escuchar, es una escucha directa de la gente, del vecino, y qué es lo que quiere. Pasados esos foros temáticos, Nati, después pasamos a la etapa de la votación, que generalmente siempre estamos en el poncho. La verdad que es un mundo donde, obviamente, todo el mundo, el catamarqueño, la catamarqueña se llega a eso, a ese espacio, y bueno, nos permite también una manera de difundir la herramienta, contarle a los vecinos qué proyectos hay en las distintas zonas, en los distintos barrios, así que...
¿Cuántos meses o cuánto es el tiempo del periodo de la votación?
Generalmente es un mes y medio. Nos pasa a veces que por pedido de los mismos vecinos nos piden por ahí alargar, prórroga. Claro, una prórroga. Y se considera, dado que la participación siempre es igual para todos, pero sí, dependemos mucho de esos tiempos.
Perfecto. Y después viene, una vez que se selecciona los proyectos ganadores, ¿es un proyecto o son varios proyectos?
Bien. Cada zona, son seis zonas divididas, norte, sur, este, oeste, sudoeste. Bueno, cada zona tiene su partida presupuestaria. Por ejemplo, estamos en la zona norte. Ingresa un proyecto, el primer proyecto que gana es una plaza. Bueno, eso lleva una partida. Puede ser que esa partida no cubra el total de la zona. Entonces, vamos a analizar el segundo proyecto, según el ranking de votos. Y así... Te puede pasar que hay zonas que entren 3-4 proyectos o por ahí una zona que te entre uno. Siempre hasta cubrir la partida presupuestaria.
Ah, perfecto. Depende de la partida asignada para cada zona. Pero qué lindo.
Exactamente. Mira, permíteme contarte que cuando comenzó esta iniciativa, este programa, fue en pandemia. Gustavo inició el presupuesto con 170 millones de pesos distribuidas en las seis zonas de la capital. El 50% estaba distribuido por cada zona. Y el otro 50% se tenía en cuenta las áreas de carencia máxima, también la dimensión geográfica. Entre eso se divide el otro 50%. En la segunda edición, Gustavo apostó más y nos fuimos a 260 millones de pesos, dándole un poco más a la partida. Y también, que fue muy, muy bueno e importante, que nos faltaba, era llegar a esa escucha de los jóvenes. Y ahí es donde nace el presupuesto participativo joven. También destinando una partida aparte del presupuesto general para ellos.
Para proyectos presentados por ellos.
Bueno. De edades que vayan de 16 hasta 24 años. Esto comenzó el año pasado. De hecho, tenemos proyectos ganadores de los jóvenes, como el taller tecnológico, taller de lenguas y señas. Ellos como que priorizan mucho el tema... de lo que es lo tecnológico y lo inclusivo.
Formación y
capacitación. Sí, exactamente. Y algo que también priorizó mucho fue el tema del canto y del baile. Y mira cómo se refleja a veces esto de que con esta dirección de políticas juveniles dentro del municipio, que está ahora director, Carlitos Ponce, que lleva a cabo los buzos. Bueno, uno de los proyectos, sí, terriblemente. Bueno, eso mostró de que ellos les faltaba un lugar. Y que no era suficiente, claro, y no era suficiente un punto joven. Bueno, pidieron para el sur. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Que lo bueno que tiene esta herramienta, que por eso yo siempre le digo a los vecinos que no se desanimen en presentar los proyectos, por ahí si no salen ganadores, porque hay una gestión atrás, donde que también te dicen, si la gente está votando y quiere algo ese proyecto, Gustavo lo saca ese proyecto y lo pone en ejecución. De hecho, nos pasó en la primera edición con el asfalto. Muchas cosas iban en el presupuesto participativo y salieron de ahí para cubrir. Mirá la plaza Jorge Bermúdez, esa también fue presentada por presupuesto participativo.
Tremenda obra y hermosa.
La plaza España, Irigoyen, todas esas en la primera edición ellos la presentaron. La sacan de presupuesto participativo para que no coma todo el presupuesto. El intendente consigue la financiación de Nación y la pudieron ejecutar. Eso es lo bueno que tiene el presupuesto participativo. Claro. Que a veces no solo se cumple el proyecto que se gana, sino los otros, claro. La verdad, eso es lo lindo que tiene. Así que yo estoy muy contenta, la verdad. Una herramienta linda, nueva. Fue difícil, no fue fácil. Fue en una época de pandemia. Había que enseñar también cómo se participaba. Había que enseñarle al vecino cómo era este proceso de participación. También está la duda en que si lo realizamos o no. Gracias a Dios, nosotros ya tenemos, son 55 obras en total del presupuesto participativo en estos 3 años y medio de gestión.
55 obras
es terrible,
ya
sí.
realizadas.
No, 55 obras en total,
claro,
de proyectos del presupuesto participativo, claro. Que vamos realizando 25.
Claro, mitad. Porque estamos desfasados, o sea, bien, por los procesos y todo eso.
Claro, claro, porque el presupuesto participativo funciona así. En este año se lleva la participación y se proyecta en el próximo
exacto.
año.
Por bueno. eso es muy importante, pero yo creo que ha sido una gran herramienta para la sociedad en su conjunto. ¿En qué otras provincias o en qué otros municipios hay esto? Porque muchas veces cuando nos están mirando cada vez nos miran más a Catamarca. Mira, yo digo, voy a poner este eslogan, de ser una provincia declarada antes inviable, hoy en día Catamarca es envidiable. Entonces, no solamente por las bellezas o naturaleza que tenemos, turismo, la Virgen del Valle, sino también una forma de innovación de hacer política, una forma de innovación de cómo incorporar a la gente que se involucre. Y el presupuesto participativo ha dado estos grandes frutos donde la gente se siente dueña del proyecto. A mí me ha pasado que me llamó gente para decirme, ay, Dipu, ¿por qué no viene y me vota mi proyecto? Y te pasan el número y vos decías, bueno, gestione, ayúdenos para que... Entonces, la gente se comprometía, algunos buscaban más votos, otros buscaban menos votos, pero... Y después cuando está la plaza dicen, cuídame la plaza porque es mi proyecto. Eso, ese cambio de mirada, esa apertura está muy buena porque los hace sentir partes en esto de que estamos hablando, que si los jóvenes o en qué espacios uno los puede hacer parte y en qué parte no. Y todos los espacios son inclusivos,
sí.
Los espacios respetan la inclusión, respetan las normas de seguridad, en las plazas tenés wifi, tenés las cámaras de seguridad, tenés, como
las
dijo el intendente, pero a su vez no son plazas que están con reja y que se cierran a la noche,
claro,
y que no puede entrar nadie. Son plazas abiertas, son plazas de democracia, donde
son
cada uno puede
expresarse. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un corte musical, vamos a hacer una pausa. Pero seguimos, no se vayan porque acá seguimos, porque así como el presupuesto participativo es un programa que llegó para quedarse en la ciudad, acá Cecilia está para quedarse hasta que nos siga contando del presupuesto.
Para amarte sin olvidarme de mí, darte toda la noche mi beso y decirte, si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida.
no sé qué París, pero es eso de mis días, que me abrigan esas noches frías. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, y ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que pueda por mí, yo haré lo mismo por ti, y ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi paso, y decirte si no lo sabías, que quiero hacerte el amor.
Cortina musical, Julito, ¿por qué?
Quiere salir a bailar, me parece. Ya me voy a fijar que quién está. Mira, se ríe. ¿Cómo no están las cámaras? Yo quisiera que lo vean, la cara es pícaro que tiene a través del vidrio. Bueno, seguimos con nuestro programa.
Y seguimos con Cecilia, por si alguno se acaba de enganchar. Cecilia
Barro. Ceci Barro, ¿qué puedo decir? Es joven, militante, hija de un gran militante, perfil bajo, sencilla, pero sabe muy bien qué es lo que hace, hacia dónde va. Y presupuesto participativo le abrió la puerta, digamos, y también es candidata a diputada provincial. Así que ahora en esta segunda parte del reportaje vamos a empezar a hablar un poquito de quién es Cecilia o qué sueño, qué expectativa tiene.
Bueno, la verdad que gracias por tu linda palabra, Moni, la verdad.
Son ciertas.
El que me conoce de alguna manera siempre sabe que tengo, si hay algo que predomina, a veces es difícil hablar de uno, ¿o no? Sí. Pero tengo paciencia, tengo ese poder de escucha, siempre dar pasitos tranquila, segura y bueno, con un objetivo. La verdad que a mí el Ejecutivo Municipal, la verdad, me abrió unas puertas muy grandes. El presupuesto participativo, ese contacto directo con la gente me permitió eso, desarrollar mucho más ese poder de escucha. De poder atender ese tipo de necesidades. Y bueno, hoy se da la posibilidad de ir a una candidatura como diputada y bueno, vamos a seguir en el mismo camino. Yo siempre digo, o sea, uno no puede hacer proyectos sin escuchar a la gente. Creo que eso es lo primordial.
Exacto.
Así que bueno, estaremos a demanda de las necesidades de las organizaciones, de la sociedad civil.
Te vas a identificar como la diputada de los vecinos.
Bueno, ojalá, esperemos cumplir con ese objetivo. Yo creo
y para
que...
vos va a ser difícil no haber pasado, digamos, más allá de un cargo de ejecutivo municipal, no haber estado en el Consejo Deliberante, no haber sido concejal previamente. ¿Cómo lo...? ¿Te da un poquito de temor?
No, pues es que no, en su momento, bueno, obviamente uno siempre tiene anhelos, bueno, a veces la vida nos prepara a otros caminos, pero básicamente lo que nosotros hacíamos dentro del presupuesto participativo era como una actividad de un concejal que anda prácticamente en la calle, que anda trabajando, escuchando, recepcionando pedidos, porque uno no solo capta un sueño, una idea, un proyecto de un vecino, sino también alguna necesidad, ya sea una poda de árboles o el pedido de contenedores, y ir a articular, a hablar con otros compañeros.
Te voy a decir otra cosa a favor, que un funcionario de ejecutivo no descansa y tiene que estar siempre visible las 24 horas. A diferencia de que a veces cuando uno ha caminado y ha militado ahora para las PASO y ahora nos va a tocar para la general, por ahí hay gente que te dice, no conozco a mi concejal, no sé quién es, no sé quién es el que se candidatea tampoco. Entonces, a veces también pasa con los diputados que le hacen esta crítica porque es lista sábana, porque a veces va por circuitos y cuesta a veces hacerse conocer o hacer conocer la trayectoria, y es todo un trabajo arduo. Vamos ahora a Cecilia Barro, ficha técnica, se cuenta que te vamos a listar, y bueno, edad,
37,
fecha de nacimiento,
13 de
abril
de 1986,
Aries,
soy. Bueno, hijos, tengo uno, Nicolás, 3 añitos,
3 años, casada,
no, en pareja hace mucho tiempo,
bien, los padres, vivos.
Sí, los dos, gracias a Dios.
¿Hermanos?
Tengo uno, también de 27 tiene, Fernando.
¿Dónde
se
estudiaste
llama?
En la secundaria?
En el Colegio del Carmen y San José.
Cucaracha.
Soy cucaracha. Bueno,
amigas cucarachas ya saben que tienen que votar a Ceci.
Sí, no, la verdad que es un camino nuevo, pero bueno, con mucha responsabilidad. Así que acompañar a ustedes, a las compañeras, y en lo que yo pueda sumar y también aprender, bienvenido sea. Creo que hay que cuidar y seguir luchando por este proyecto político, que es lo más importante, que la verdad hizo mucho, así que está en el labor nuestro de contar y hacer llegar todo lo que a veces uno hace detrás. Como vos bien decías, a veces el concejal por ahí no se valora mucho porque dice, no, está haciendo ordenanzas, no, pero ellos llevan muchos pedidos al Ejecutivo Municipal. La verdad que la labor es muy importante. De hecho, en las reuniones que teníamos nosotros en los barrios con el presupuesto participativo, muchos concejales nos acompañaron en la gestión, y eso es muy importante. Por ahí la gente le cuesta, ¿viste?, decir, bueno, mirá, no lo conozco. Pero bueno, hay que seguir comunicando, hay que seguir contando, Moni, Nati.
Yo creo que sí. Bueno, pero yo creo que vas a hacer un buen papel. Vamos a recibirte con los brazos abiertos. Gracias, las mujeres. Tenés todo un camino recorrido, joven, pero un camino sólido recorrido. Y aparte tenés una cuestión que lo has mamado en tu casa, y eso la verdad que vale mucho, ¿no? En una familia de militantes, vos has vivido cercano a esto, o sea que y eso se ve en este tiempo que has llevado adelante esta función pública en la municipalidad, con tanta responsabilidad, con tanto compromiso, en una tarea que no es nada fácil. Un programa, una herramienta nueva que había que visibilizarla, una herramienta donde había que escuchar a los vecinos y muchas veces equilibrar.
Sí, totalmente, Nati, eso es muy cierto. Por ahí, como te decía, por ahí nos pasa, y me pongo del lado de vecino, que por ahí creemos que se puede todo. Entonces yo quería lograr esa conexión del vecino con el funcionario. La verdad que hay un gran equipo detrás de la municipalidad donde nos acompañan. Verlo al secretario de Obras Públicas, verlo al secretario de Ambiente, reunido con los vecinos, explicándoles si un árbol se puede sacar, si no se puede sacar, por qué lo hacen, por qué no lo hacen. Es muy importante esa información y esa conexión, y creo que esa es la esencia del presupuesto participativo. Que no se sienta esa distancia entre lo que es el funcionario y la gente, y que ellos formen parte de eso, de que ellos nos digan, mira, que necesitamos esto, queremos esto. Eso la verdad que ha sido la estrellita de alguna manera para que sea una gran gestión.
Y aprovechando que estamos hoy celebrando el Día Internacional de Turismo, en una de las tantas en esto no era una inauguración, porque no era una inauguración, pero sí surgió también del presupuesto participativo estas cartas en los restaurantes del centro,
sí, muy
inclusivas. Y como está vinculado al turismo, sí, quiero que cuentes, porque la verdad que es, primero, que es una herramienta única en el país hoy. Creo que Catamarca fue pionera en esto, fue pionera. Así que me gustaría que cuentes, para que la audiencia sepa hasta dónde puede llegar esta herramienta a partir de los proyectos que fueron presentados. Pues fue una cosa muy hermosa, es una cosa muy hermosa.
Sí, no, la verdad que muy linda la idea de esta vecina, la verdad, presentar un menú braille que terminó, sí, siendo Tecnomenú.
Tecnomenú.
Porque juntos vamos transformando quizás una idea original y termina conformándose otra. La verdad es un aplicativo que la idea es implementarlo en los bares, que aprovecho para que se sumen más bares.
Sí, es importante.
Es muy importante tener la colaboración de ellos para que las personas con disminución visual o ciegas tengan también su oportunidad de poder ir y comer en algún bar, poder ir a tomar un café, o sea, buscar esa variedad. Eso es lo que queríamos.
¿Sabes qué me pasó? Que más de una vez... Bueno, yo también me junto con cada personaje. Él me tocó uno medio ácido, medio irónico, y en el cual me dijo, venía, no era de Catamarca, y me dice, ¿ustedes creen que inclusivo es hacer rampa nada más? Dice, inclusivo es otra cosa. Ay, y me puse a pensar, y bueno, menos mal que ahora ya le voy a mandar la ficha de lo que es, sí, inclusión realmente en Catamarca, ¿no?
Sí, no, la verdad que Gustavo siempre habla de tener una ciudad inclusiva, y bueno, estamos en el camino, estamos en la lucha de implementarlo, porque como él siempre dice, hay que hacer acciones, hay que tener acciones, así que bueno, vino este proyecto, la verdad, muy hermoso, que de hecho justo me estaba acordándome de que cuando sacaste este tema, hoy me llamó la directora de turismo, Ludmi, y me dijo que se reunía con los consejos multisectoriales justamente para seguir ampliando esta propuesta a más bares y que se sume también la parte hotelera. Eso es un, sí, pedido, no, sería, sí, muy bueno, de que la parte hotelera también. Eso es una manera de hablar de inclusión realmente, con acciones.
Seguro que sí, sí, seguro que sí. Yo creo que la sociedad tiene que tomar conciencia, y sobre todo los que están en el tema de turismo y en discapacidad también. Sí. El turismo es un derecho. O sea, así como está, total, el derecho de educarse, el derecho a la salud, el derecho a, sí, a divertirse, el derecho a viajar. Todos deben tener, total, las mismas posibilidades de acuerdo a lo a las ganas de la persona. Entonces tenemos que empezar a trabajar para que realmente una persona con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, sí, pueda movilizarse, totalmente, y pueda llegar a disfrutar lo que nosotros disfrutamos. Y hay mucha gente que trabaja en esto. De hecho, hace un par de días en el Xincal se estrenó las sillas de trekking adaptadas, donadas por la gente que lo fabrica, al Xincal especialmente, por el cariño que ellos le tienen. Entonces el Xincal hoy es el primer sitio arqueológico, hablando de Catamarca, el primer sitio arqueológico accesible que hay en Argentina, a partir,
sí,
de estas sillas
ahí, la vimos,
que les permite a las personas con discapacidad o con una movilidad reducida poder acceder y disfrutar de la experiencia Xincal como cualquier otra persona, así como también poder disfrutar de una tirolesa,
claro,
usted, hay gente que lo quiere hacer, que desea hacerlo, otro que no,
y creo que es lo que debemos hacer cuando hablamos de tener esa sociedad justamente empática, humanitaria. No hay que dejar de vista esos puntos tan importantes que forman
mañana,
parte de la sociedad, ¿no?
Esta mañana, hablando de inclusión, me estoy recordando porque estuve en una conversación con la ingeniera Andrea Álvarez, de la directora de transporte. Justamente estuvimos en la entrega de casas, Valle Chico, 501 casas, y en el cual ya hay que pensar en la extensión del recorrido de transporte, otras líneas más, si se podía hacer de otra empresa distinta, porque realmente Valle Chico, que es Valle Grande, es una ciudad, también el tema de conectividad, y bueno, todo eso va a agilizar, a hacer proyectos, más inversión, y de hacer una escuela secundaria y cómo vas llevando una cosa tras la otra para ir concatenando las cosas. Y dentro, ¿te acuerdas que habíamos empezado las rampas también, esas sillas como eléctricas para que puedan subir a los colectivos? Creo que había una o dos unidades acá, y después también eso medio que se paró. Así que también va a ser otro desafío volver a tomar el tema de transporte, que tanto dolor de cabeza me trae, me trae dolor de cabeza, y ahora se suma lo de los Uber. ¿Qué pensás vos de los Uber? Porque vos sos de la MUNI. Todavía sos de la MUNI.
Yo creo que los Uber, el tema... no digo que está mal. Toda expresión de cierto grupo o un pedido no está mal. Sino que, bueno, hay que sentarse a ver cómo funciona. De hecho, mucho no lo tengo bien estudiado el tema, pero lo que beneficia a la mayoría siempre. Bueno, los taxistas tienen otra forma ellos de manejarse, creo que está bien, es viable, pero bueno, como dicen, ningún derecho tiene que terminar en el otro. No digo que no puedan, se puede implementar esto, el tema de los Uber, pero hay que sentarse bien a hablar con todos, para que todos comulguen en una misma sintonía y estén todos conformes.
¿Hay como un rechazo al progreso, digamos?
No, yo creo que no. Yo creo que bueno, por ahí nos cuesta ayornarnos, o esas políticas nuevas, o esas ideas tan... que de hecho nos pasa hasta en la parte política, que vienen con esas ideas tan nuevas que te asusta, pero... hay que sentarse, hay que tener diálogo, hay que tratar de entender qué es lo que se busca, y bueno, los consensos uno se logra, y también hay que tener una mirada, eso, de poder aceptar y también animarse a cosas diferentes, nuevas, que no significa que estén mal. Sí, mientras las respuestas y la conformidad sea para todos, yo creo que todo es viable.
Sí, yo no creo que sea un temor a la modernidad, porque esto ya está probado
en todas las provincias.
En otras provincias, sí, ya llegó. Llegó, a su comienzo tuvo este rechazo, y ya está, ya es parte más, y no solamente hay uno, sino hay muchas plataformas y demás.
Yo creo que pasa, el nombre del Uber son truchos, y bueno, también como
pero,
claro, compañía, pasa por... son Uber truchos, y en el cual el nombre de esto hacen como una plataforma, como un grupo, en el cual a mí, ¿sabes lo que no me gusta? La falta de control en esto.
Es que eso.
Porque estas plataformas digitales, si nosotros no la podemos controlar, no la podemos regularizar, entonces vienen los problemas. Por decirte, recuerdo cuando presenté el proyecto de los deliveries para normatizarlos y regularizar, y hubo charlas, y a lo sumo lo que más se pudo avanzar es lograr que la gente que trabaje como delivery sea monotributista. Por ende, digamos, pero no tienen un régimen laboral en el cual los cubra si se caen, si se golpean, si están enfermos, si tienen vacaciones, si tienen licencia. Claro. Entonces, estamos también ante una, por ahí, despersonalización a veces, y lo tratas a la gente como cuenta propista y todo es a riesgo. Y no debería ser así, pero bueno, esta modernidad nos va empujando, ¿no?
Sistema. Sí, eso justamente es lo que estaba tratando de contar. Por eso no es un miedo a la modernidad, sino a esto, que sea una disparada, pero es fundamental la regulación,
claro,
el control. Lo mismo pasa con las plataformas de los alquileres temporarios con fines turísticos. Hemos presentado una ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, espero que próximamente lo tenga del Senado y sea ley, porque justamente se presta a... malos servicios, claro, gente que no está a la altura de las circunstancias, y generan conflictos y problemas serios que van en contra de las personas que son los usuarios finalmente. Por eso yo creo que estas cosas hay que hablarlas,
claro,
hay que tratar de equilibrarlas y bueno, estamos en un mundo.
Y entender que como vos decís, sí. Moni, control no está mal.
No, es que fundamental.
Es fundamental
el control,
claro,
y la regulación, sí, porque sí, no es totalmente. Para todos. Como también sí. Ver el tema de...
Pero hay como marchas y contramarchas, pero yo creo que en eso es porque si hay una marcha y una contramarcha es porque tenés la capacidad de darte cuenta, de decir me equivoqué o hay un error y lo que tengo que subsanar. Y voy también al tema de las plataformas, que hubo una disposición del Banco Central contra las plataformas de transferencia de dinero. Llámese las más conocidas que conozco, y había como una contraposición jurídica, entonces hubo que volver marcha atrás, entonces lo único que se pudo lograr es que tributen, digamos, en los lugares donde están haciendo ese comercio, que me parece también piola, porque si no, en nombre de la inteligencia artificial, en nombre de la innovación, en nombre de cosas, bueno, todo es, claro. Está en la nube, todo está,
y todas estas plataformas, todo está ahí,
pero ¿y quién paga? ¿Quién es el responsable? Claro. ¿A dónde tributas? ¿A dónde te quejas? ¿A dónde va?
Entonces, y todo pasa por ahí, Mónica,
todo,
porque fíjate,
las plataformas nuestro de... legislar.
De películas, sí, sí, sí. De las películas que vemos, de la música que escuchamos, de las hoteles, alojamientos o las casas que contratamos, todas son plataformas que no tributan en Argentina.
Y bueno, pero...
Entonces, por eso, hay que estar atentos.
Con delivery. Y justamente yo lo había hecho un proyecto en la época de pandemia, que justamente como la gente no podía salir, estaba aislada, necesitabas el tramitel, el delivery. Y eran algunos, ya te digo, estaban a favor, y otros por miedo a perder su fuente laboral, nos decían, no, mejor no, o está bien, me la banco así. Pero nosotros sabemos que está mal, que es ilegal, que está incorrecto, que un trabajador
que
no tenga horas de descanso,
claro.
no tenga vacaciones, no, y aparte si se caen, se golpean. Yo he visto bicicletas con que se me parte el alma cuando veo ya cargado con 3-4 cajas, que ni se lo ve al flaco andando en bicicleta las cajas que lleva. Realmente hay que rever muchas cosas, ¿no? Así que tenés un gran desafío, Ceci.
Vamos a la última bloque. Pausa musical, bueno. Así ya vamos haciendo el cierre, la despedida de esta hermosa visita que tuvimos hoy aquí.
No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Y yo no sé si soy para ti, si será. Si se acaba el mundo y
yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad.
Mañana que irá a pasar, pero acá está hermoso. Che, chicas, hablando de cosas de mujeres, qué cosa, ¿no? El cambio climático, ¿no? Tenemos que tener en el placar, sea chiquitito, grande, como sea el que tenga, tiene que tener las botas, el paraguas, la musculosa, la zapatilla, sí, la ojota, el pullover y la manga larga. Todo
tremendo,
junto.
Tremendo, ¿no? Pobres, bueno, nosotros podemos protegernos de esa manera, pero las pobres plantitas que están, que brotan, que después vienen frío.
No, pero en horas se da el cambio
se afecta,
brusco, ¿no?
Afecta.
Realmente asusta.
Sí, la verdad que
y hablando, sí, de, sí, hay muchos proyectos en la sociedad, en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, donde no solamente está el de parques nacionales, que hoy en día tiene prioridad, sino que también están los de cambio climático, donde hay uno que se llama la era de la ebullición, que a mí te juro que me daba miedo, porque yo digo, no, ese sí, titular es muy muy fuerte, pero realmente es importantísimo. Y vieron en el discurso de nuestro gobernador, Raúl Jalil, cuando habla y parece como algo que estuviese hablando, de, pero no, lo vivimos y lo padecemos.
Sí,
entonces,
estamos en pleno,
es una forma totalmente de tomar conciencia realmente de cómo nos va a afectar. Y eso afecta, digamos, cuando uno diagrama las casas, que sean sostenibles,
todo,
sustentables,
sí,
que tengan iluminación LED, calefones solares, paneles solares. He visto el nodo tecnológico que se inauguró ahí en la avenida Güemes y Virgen del Valle, que también tiene una partecita con unos paneles solares.
Sí, espectacular.
Así que, ¿qué otras cosas más inauguró la municipalidad? Tremendo trabajo del intendente.
Sí, la verdad que, bueno, vos lo decías recién, el nodo tecnológico, una obra realmente re importante. Y mirá, qué importante seguir invirtiendo en la educación pública y gratuita, porque esto no solo es para los vecinos o chicos de la capital, sino para todos los vecinos de todos los departamentos.
Volverlo a repetir. Pública y gratuita.
Sí, totalmente. Es una, Gustavo siempre lo dice, una inversión al conocimiento. La verdad que es muy importante. Por eso, por ahí duele cuando atacan esa educación pública, viste que vos decís, y quieren sacar esos ministerios y ves esos memes y vos decís, duele. Porque la verdad, esto marca una igualdad de alguna manera, de que el niño pueda acercarse.
Pero miramos lo que es, o sí, sea, estas capacitaciones y estos chicos que se están especializando de chicos en robótica,
total,
informática. Vi que también estaba la gente de la UNCA, el rector, el decano,
sí,
de tecnología, porque se cursa ahí la carrera de informática, cómo también se,
sí,
vincula,
total,
lo privado,
además,
lo público.
El otro día también anunciaron, ya se firmó el convenio para que se construya la nueva Facultad de Ciencia y Tecnología en Valle Chico,
en
¿no?
Valle Chico,
no,
una banda del Valle Grande, de la nueva.
Sí.
Y hoy vi una publicación.
Bueno,
la
carrera de medicina también, ¿no?
Claro,
sí, también.
Pero vi una publicación que me dio tristeza, que es en las redes sociales, estaba navegando, chateando, y vi que decían que el CONICET había sido reconocida como el quinto instituto a nivel de Latinoamérica en su excelencia. Y entro a ver los comentarios y no se pueden dar ni idea la cantidad de trolls,
no, sí,
o sea, gente terrible, con conocimiento de,
sí,
innovación, de tecnología, de informática, la cantidad de trolls, porque todos tienen nombres truchos, vos lo buscás y no,
sí,
no existen,
hay contenido,
y todos diciendo malos comentarios,
sí,
y negativos. Entonces,
sí,
como hay gente
triste,
que puede aprender para hacer el bien, hay gente que,
sí, la verdad,
utiliza
muy
eso para hacer el daño.
Sí, la verdad es muy triste, ¿no? No invertir en la ciencia o por creer que son un grupo minoritario, no, no existen, no, al contrario. Mira, yo aprendí en esto de la participación que todos son importantes, tanto una ONG, un centro vecinal, una asociación civil, porque todos tienen una lucha, todos tienen,
sí,
algo por qué anhelan, y por eso no deja de ser menos importante. Entonces duele cuando una persona como esta, como Milei, que viene y te dice no le importa lo científico, no, para él es un gasto, y no, no, Hay que...
No hay tantas cosas que dicen que es un gasto, la obra pública.
La
es
obra
un gasto
pública.
Para este candidato, la obra pública.
A es ver, terrible.
Nos pongamos a pensar con una.
Mira, el nodo tecnológico fue hecho por obra pública.
Exactamente, las plazas. Las plazas. Los puentes, las rutas, los hospitales. Sí. El sexto hospital se inauguró en Medallitos ayer. Entonces estamos hablando de inversión pública.
Y algunas inversiones, también hay que decirlo, que son también con fondos de la minería. Con fondos.
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué? Porque Catamarca que es prominera con y se está hablando después vamos a ver de hablar de una minería sustentable claro. Ecológica con normas de seguridad con controles
regulada claro
y no ser noticia únicamente a veces por una mala liquidación o por un sino también hablar de todos los beneficios que uno obtiene con la buena minería.
Totalmente, no, a mí me duele un montón. Es más, nosotros tenemos muchos proyectos que han ganado en el presupuesto participativo, como son los salones de usos múltiples. Y uno dice, bueno, es un salón, no. Hay gente que ha venido luchando más de 30 años por tener su espacio, porque llevan una tarea social permanente, los centros vecinales, las asociaciones, los barrios, y más de 30 años se logró, por lo menos a través de herramientas que es el presupuesto participativo. Entonces, la verdad duele cuando suceden estos comentarios.
Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos que defender todos los derechos ganados, todos lo que es el sistema democrático que tenemos en la Argentina. Porque la verdad que se han hecho muchas cosas en estos 40 años y en estos últimos años en cuestiones de inversiones, de obras, en cuestiones de derechos, que de cara y pensando en la gente. O sea que faltan cosas por hacer, no me cabe la menor duda. Que se han cometido errores también, pero siempre en un marco de la democracia y en defensa de los derechos.
Y han
de las
llegado
personas,
a lugares,
¿no?
De departamentos que nadie llegaba. La verdad que la gestión de Raúl ha llegado en todos esos rincones, y eso también hay que contarlo.
O sea, se está terminando el camino al Tolar, tan esperado y tan pedido hace años atrás, se está terminando. O sea que son muchas cosas que tenemos para contar, para que la gente se entere y defendamos este
y a veces nos dicen, viste, que nos dicen, bueno, hicieron un puente, y no es solo hacer un puente, no, eso te permite un montón de cosas. Un puente lleva un montón de cosas, que una ambulancia llegue a ese lugar, un montón de otras circunstancias.
Que no haya personas aisladas.
Totalmente.
Recuerdo, y lo voy a decir ya para ir cerrando, hace un par de años, cuando empezamos a trabajar en turismo, llegar a las termas de Fiambalá, lo mejor de Fiambalá, hay veces que no se podía porque crecía el río y no se podía pasar. Durante el gobierno de Lucía se hizo el puente.
Mira.
Parece mentira, y el puente está hace no 8 años, 10 años, no más. Y ese puente facilitó el tema del turismo, el tema del acceso a las termas para los lugareños y para los visitantes. En ese momento decían, es un puentecito de papel, decía la oposición. Miren ustedes, o sea, sí es importante la obra pública que... es para solucionar...
Y el extranjero elige Fiambalá.
Claro, exactamente.
Como
así que,
punto turístico.
Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Ceci, alguna reflexión final, algunas palabras finales, así ya terminamos.
Simplemente agradecerles, Nati y Moni, por la invitación, por el espacio. La verdad, a uno siempre le gusta contar por ahí lo que... Por ahí no podemos comunicar todo y contar la gestión. Decirle más que nada a la audiencia, a quienes nos están escuchando, de que realmente hay un gran equipo, hay un gran compromiso por el proyecto, y como vos bien lo decías, quizá hay cosas por ahí que nos faltaron, pero este es el camino, yo creo. Se han conquistado muchos derechos y hay que seguir cuidándolos a esos derechos. Justamente, por lo menos yo que vengo de esa generación, de esos padres que vienen luchándole hace tanto, así que la verdad les agradezco por el espacio.
Gracias a vos por tu tiempo y por haber venido a compartir con...
Y se pasó volando.
Volando. Sí, se pasó volando. Vamos a pedir más tiempo. Sí, tal cual, para el próximo periodo. Gracias, Ceci, un saludo por haber compartido, perdón, con nosotros en La Sartén por el Mango y con toda la audiencia de Radio Nacional. Mónica.
Será hasta el próximo miércoles. No se despeguen de Radio Nacional, que siempre acá está lo mejor.
Y ya viene el panorama de noticias. Nos vemos.